Hola, soy Facundo Guadaño, bienvenidos a Diálogos. Hoy me encuentro con Martín Krause, que en sus palabras es una mezcla rara de doctor en administración, pero profesor de economía y por concurso, así que más que merecido. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
A mí, bueno, como hoy el tiempo un poco que nos apura, me gustaría saber un poco cómo, en base a tus trabajos, ¿cómo enfocás la economía política desde una visión austríaca? ¿Cuáles crees que son los autores principales y por qué? ¿Y con qué escuelas batallás dentro de este campo, por supuesto, la economía política?
Sí, debo decirte que tengo una visión no exclusiva, digamos, respecto de la escuela austríaca, o decir, una visión amplia que busca cosas más allá. Me parece que cada uno de nosotros, a medida que va pasando los años, es como que va armando su propia canasta, ¿no? En la cual va agregando cosas y, bueno, son, no necesariamente son iguales. En cuanto a los austríacos se refiere, obviamente los principales autores y principales contribuciones son los más conocidos: Menger, el fundador, desde ya, y después especialmente Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, como los grandes pensadores dentro de esta tradición de pensamiento. Pero en cuanto a a tu pregunta, yo tomo, y de hecho es parte de mis clases y de mi investigación, cuestiones que vienen tanto del public choice o análisis económico de la política, del law and economics y de la economía institucional. Entonces, con todo eso, digamos, como armo un paraguas dentro del cual mis preocupaciones o mis ocupaciones principales siempre han sido sobre los aspectos institucionales, digamos.
¿No crees que Lachman es un institucionalista, en cierta manera?
Sí, bueno, todos los austríacos, y si pensás en Hayek, por ejemplo, obviamente que sí. Quien ha escrito Los fundamentos de la libertad o Derecho, legislación y libertad, digamos, no los pongo como parte de los institucionalistas, pero los austríacos han estado pensando en las instituciones desde Menger, y está siempre presente en ellos, es como parte fundamental de esa visión. Simplemente señalaba como un grupo aparte la economía institucional, porque es, si querés, el retorno de la economía neoclásica hacia las instituciones, algo que había quedado, desde mi perspectiva, había quedado fuera de la economía neoclásica en tanto y en cuanto se concentrara en modelos de equilibrio general, etcétera, en los cuales no había costo de transacción, no había, no era relevante, digamos, o no se llegaba a analizar ese marco institucional, cosa que empieza a cambiar con Douglas North, por ejemplo, que viene de una tradición neoclásica, y desarrolla toda una visión institucional. Desde mi perspectiva, y por eso yo me acerco a eso, desde mi perspectiva, se acerca a algo que los austríacos hicieron siempre.
¿El coste de transacción? ¿Vos creés que ya estaba visto por los austríacos?
Por supuesto. Bueno, es decir, no específicamente, seguramente la definición de costo de transacción, que proviene básicamente de Coase en ese artículo de la naturaleza de la firma. Pero el concepto sí, digamos, porque los austríacos, al no centrar su análisis en un equilibrio que no tiene ningún tipo de fricción, entonces nunca, o siempre tomaron en cuenta o asumieron que el uso de mecanismos de mercado no es gratuito.
Exacto, sí, pero yo lo que no encuentro acá es claro, entiendo, vos, o sea, para pasarlo a simple, dado que los procesos de mercado no incluyen información perfecta, se entiende que va a haber costes de transacción en ese, en esa dinámica.
Exacto, tal cual.
Ahora yendo un poco más, digamos, para otro lado, fue muy discutido una visión tuya sobre la teoría de del valor trabajo. Quisiera saber cómo ves esa teoría hoy, si consideras que Marx es un autor con el cual vale la pena discutir, o más bien se trata de algo como lo habías analizado, que no vale la pena considerar.
Bueno, es decir, acá lo que discutiría es que vos digas una visión tuya, como si fuera mía originalmente, y la verdad que no lo es. Yo simplemente lo que recojo son los aportes de Menger, von Baber, de los austríacos, o si querés, en última instancia, de Juan Carlos Kachanowski y Gabriel Zanotti, y eso es mi visión sobre el valor, pero no es que sea algo. Un aporte original mío en ese caso.
Considerando incluso que aparecen marxistas analíticos como Elster o Sewarski, ¿vos creés que hay una tradición marxista con la que vale la pena di discutir?
A mí me parece que ya sea, te diría. Es un poco difícil decirlo así en una disciplina o en una ciencia, ¿no? Pero me parece que el tema está tratado y está aclarado, digamos. Yo no veo ya dónde pueden venir las discusiones para revertir, digamos, una visión subjetiva del valor. Me parece que. En ese sentido, el debate en buena medida ya está. No veo que agregue demasiado más, que se agregue demasiado más a eso, ¿no?
No, no, yo a lo que me estaba refiriendo era que en ciencias políticas, si tomarías autores que, bueno, en su inicio fueron marxistas como Sewarski o Elster, lo que se llamó marxismo analítico, ¿no? Todos esos autores.
Sí, pero no te puedo hablar con autoridad de esos autores tampoco, así que no preferiría no comentarlos porque no tendría que estudiarlos antes.
Ok, y vos te ¿Considerás un austríaco o crees que, porque considerarse austríaco, por ejemplo, implica que, en cierta manera, si uno lee ley, legislación y libertad, existirían casi como derechos naturales, o sea, dentro de un jus naturalismo en Hayek? ¿Vos adscribís a ese tipo de visiones o más bien estás en discrepancia con eso?
Yo creo que dentro de los austríacos hay diversidad al respecto. Y de nuevo, en esos aspectos yo soy abierto, encuentro contribuciones interesantes de distintos autores austríacos, me atrae mucho la visión. Si querés, y un naturalista evolutiva de Hayek, pero sobre todo por el énfasis en los procesos evolutivos, que me parecen de fundamental importancia. Pero ahí me mantengo. Después, mis áreas son otras.
No, claro, o sea, yo al lo que me refería era si considerabas que desde de un enfoque de economía política el derecho positivo era básicamente una coerción aceptable o no, bajo este enfoque hayekiano.
Bueno, vos sabés que Hayek no niega la existencia del derecho, ni siquiera del derecho positivo. Lo que él sostiene esta visión evolutiva de las reglas del derecho, pero no niega la posibilidad de que haya algún tipo de, llamémoslo así, de legislación positiva que cumpla algún rol, si querés, direccionador o facilitador de ese proceso evolutivo. Así que no niega la existencia de leyes dictadas, digamos, por un órgano creado al efecto.
Claro, y yendo así también muy rápido, vos escribiste sobre ética, y a mí lo que me interesa profundamente es saber ¿Por qué sobre ética en negocios? Y ¿cuál es la ética? ¿Es la de Milton Friedman? ¿Cuál es la ética en este caso en negocios, la que te influyó?
Sí, en algún momento, como vos dijiste al principio, que yo tengo un doctorado en administración, lo que ocurrió es que yo había hecho el doctorado en administración, pero después me había dedicado a dar clases de economía. Y parecían, y siempre me parecieron también, que eran dos áreas que tenían poco contacto entre sí, cosa que podés ver en cualquier facultad de ciencias económicas. El mundo de los que estudian administración tiene poco contacto con el mundo de los que estudian economía. Entonces, yo que me había ido para el lado de la economía y daba clases de economía, me di cuenta que profundizar, digamos, en la comprensión del funcionamiento de los mercados implicaba también una evaluación ética del funcionamiento de los mercados y dentro de eso también de la función del emprendedor, del empresario y la empresa. Entonces, a partir de ahí fui derivando a cuestiones vinculadas con la ética de los negocios, ¿no? A partir de, si querés, de meterme en cuestiones relacionadas con la ética de los mercados.
Pero, ¿cuáles serían los autores acá que te influenciaron para este trayecto?
Uf, ahora ni me acuerdo, pero de hecho, después publiqué un libro sobre, precisamente sobre ética de los negocios. Pero donde trataba más que nada los temas que se discuten en una materia de ética de los negocios, probablemente, digamos, en un MBA, para decirlo así, cuáles son las cuestiones que afectan a la ética de los negocios. Y el libro se titula Por el ojo de una aguja, ¿no? Ese, no sé si lo viste en algún lado alguna vez, pero
Claro, es
por
que
ahí alguien.
a ese me estaba refiriendo, sí, el del 2007.
Ah, sí.
Pero,
Así es.
o sea, si seguimos la máxima de Milton Friedman sería que las empresas tienen el deber de maximizar ganancias. ¿Es una afirmación que compartís o que está medio discutida?
De nuevo, con bemoles, porque como todo austríaco que tiene una visión subjetiva del valor, las ganancias, ponerla entre comillas, que obtiene un empresario de su actividad, son tanto monetarias como no monetarias. Entonces, de pronto, entendería perfectamente que un empresario no maximice la rentabilidad monetaria de una empresa en tanto y en cuanto está alcanzando otros objetivos que para él son valiosos. No sé si viste el debate entre Milton Friedman y este, ¿cómo se llama? Mac. El de
No, el de ¿cuál? ¿Cuál, cuál?
la empresa esa Wholesale Foods en Estados Unidos, y él es Mac de apellido, ahora no me acuerdo el nombre, y hay una discusión que está disponible, yo la debo tener acá guardada en algún lado, con Milton Friedman, donde Mac definitivamente argumenta ese punto y le dice a Milton Friedman, bueno, pero es mi empresa y yo quiero, no sé, darle un bono a los empleados. Y eso reduce la ganancia monetaria, pero bueno, pero yo lo que quiero hacer, a mí me deja contento.
Que ya recuerdo ese episodio y recuerdo que Friedman estaba en contra de los controles, básicamente de bromatología. Vos estarías justamente en tu libro sobre economía y políticas públicas, ¿estarías en contra de estos controles como la bromatología, por ejemplo, que Friedman sí estaba en contra?
Es que en el mercado eso lo hace. Mira, vamos a poner esto en términos generales, para los que te vayan a escuchar a vos y que busquen tal vez alguna guía sencilla sobre este tema. Casi todas las cosas que hoy se le atribuyen al Estado, como por ejemplo el control bromatológico, serían cumplidos, digamos, en una economía de libre, una sociedad libre, de libre mercado por los seguros. Entonces, muy probablemente las compañías tendrían que tener seguros contra demandas de terceros por problemas de salud que pudieran ocasionar sus productos, y las compañías de seguros les dirían, bueno, a ver, mostrame cuáles son los procesos que tenés para que eso no ocurra y te bajo el valor de la prima, o si no, vas a tener que pagar una prima altísima porque eso es un riesgo alto. Así que el seguro ahí cumple claramente en el mercado un papel que ha sido tomado muchas veces por regulaciones públicas.
Claro, pero pongo el caso, por ejemplo, de una verdulería de barrio, ¿no? Que no es una gran empresa ni nada por el estilo. ¿Cómo se aplicaría en ese caso?
Bueno, vos decís, en el caso de que la verdulería te venda algo que te hace daño, por ejemplo, bueno, tendría que asumir su responsabilidad. Esto es más que nada una cuestión jurídica ahora y te diría de jurisprudencia, que va más allá de nuestro estrecho ámbito de la economía, porque acá se empiezan a plantear estos temas. El verdulero, digamos, ¿en qué medida estaría en conocimiento de que el producto que compra se transmite o no se transmite? Bueno, si vamos a fantasear, digamos, en ese mundo ideal, el verdulero está comprando a alguien en particular, quien sería en todo caso el responsable, quien además tendría una marca, como cuando ves una caja de manzanas que tiene una marca que lo hizo tal, y por lo tanto tal es el responsable, en este caso, de la calidad y de la seguridad del producto que está vendiendo. El verdulero le compró a él, entonces, si el verdulero después le vende a alguien una manzana que genera algún problema de salud, el juez va a tener que determinar si eso se originó desde el momento que el verdulero tenía la fruta y la llevó a venderla, o venía de atrás, desde el momento que la tuvo el que la empacó, o si querés, venía de más atrás, desde el momento que la tenía el que la produjo. Bueno, esos son los mecanismos, digamos, en los cuales se establecen las responsabilidades en un marco en el cual lo que prevalece son los derechos de propiedad y los contratos.
Pero digo, si pongamos esto, es un proceso de descubrimiento a lo Kirchner, digamos, pero supongamos que en este proceso de descubrimiento puede pasar que uno contraiga una enfermedad, bastante importante. ¿No podría evitarlo justamente bromatología antes?
A ver, pongámoslo más específico. ¿Qué enfermedad? A ver, ¿cómo sería la enfermedad, digamos? Porque hay distintos tipos de. Ya nos estamos yendo, digamos, a un nivel, digamos, de abstracción que requiere, si querés, moldear un poquito el ejemplo que estamos viendo. ¿Te estás refiriendo a una enfermedad, por ejemplo, que alguien transmite o contagia
No.
a sabiendas de que la tiene o sin saber que la tiene? Por ejemplo, cosas que habría que tener en cuenta, que yo creo que en ese caso serían mejor tenidas en cuenta, tanto sea, como te dije antes, por los seguros, como en caso de que ocurriera, por los jueces.
Sí, yo a lo que me refería, no sé, comprar desde un postre o algo por el estilo, en el supermercado y que esté en mal estado. Viste que a veces, por ejemplo, Landmark saca de circulación X producto. ¿No sería mejor como es eso antes de que alguien lo pruebe y sufra las consecuencias?
Bueno, pero ahí vos tenés muchos controles en toda la cadena, porque vos me decís, vos fuiste y compraste eso en el supermercado. ¿Y el supermercado qué hizo para revisar la calidad? ¿Revisó la calidad de los productos que está vendiendo o no? Si no, va a ser responsable. Y el supermercado va a tener un seguro sobre eso. Y el seguro le va a decir, mostrame cuáles son los procedimientos para que eso no ocurra con la gente que va a comprar a tu supermercado. ¿Sí? Entonces ahí tenés, si querés, la bromatología privada. La tenés en esa responsabilidad y además en otra cosa más que no hemos mencionado hasta ahora, que es el efecto que genera la reputación y las marcas. Es decir, si vos sos una cadena de supermercados a los cuales van cientos de miles de personas, vos estás muy interesado en mantener la reputación y el prestigio de tu nombre y de que no es cuestión de que la gente va allí y se lleva productos podridos, digamos, sino que vos te ocupaste de controlar eso y que la gente puede confiar en vos y llevarse productos que están en buenas condiciones. Porque si no, cualquier cosa de esas que ocurra y que ponga al descubierto, si querés, que vos no estás haciendo ese tipo de controles, bueno, te liquida tu nombre y tu reputación en tanto y en cuanto todos nosotros tenemos otras cadenas de supermercados para ir a comprar, ¿para qué me voy a arriesgar a esta que tiene sospecha de que no anda controlando? Eso, así es como funciona la competencia y cómo impone normas de seguridad y de higiene en el mercado.
Claro, acá lo que estamos considerando es un peso muy fuerte de la ley. Porque si yo pongo, por ejemplo, casos como Moreno o González Catán, donde hay autos que no están siquiera habilitados y que te llevan a como una especie de Uber, pero Uber que no funcionan, y te llevan directamente a gente que viven en villas. Los autos pueden fallar, se pueden quedar, no tienen aire. Entonces, acá es como. La pregunta ¿es aplicable a Argentina o faltan como algunas reformas? ¿Cómo se podría llevar a cabo esto en Argentina?
Ahora hemos saltado de golpe del análisis de la idea en términos conceptuales a su aplicación práctica en una determinada realidad. En esto hay claramente una distancia y una diferencia. Además, vos planteás el dilema que se pudiera presentar a gente de poca educación o de pocos recursos, etcétera, etcétera, en ese sentido. Pero las marcas también funcionan ahí. Vos tenés Uber o tenés Cabify o tenés XX. Ahora vos decís, bueno, lo que pasa es que la gente va a agarrar la XX. Bueno, nada te impide ahora terminar esta conferencia y salir a educar a la gente o a decirle a la gente, che, no tomen XX, tomen Cabify y Uber, porque ahí va a haber un grado de responsabilidad, una compañía de seguros atrás, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa deberíamos hacer? Mandar la policía para que no haya ese tipo digamos, de remistrucho, digamos, para
No,
decirlo
claro. Lo que quería decir es que tanto Uber como Cabify no llegan a estos barrios, porque los roban. Entonces, claro, ¿cómo se podría aplicar en Argentina este tipo de política pública?
Entonces, y no llegan por otra falla del Estado que no genera seguridad en esos barrios, porque si no llegaría, ¿eh? O si no a alguien se le ocurriría, ¿por qué no puede ser una buena idea de negocios crear una compañía de servicios de remis low cost? ¿No hay low cost en las líneas aéreas? ¿Por qué no puede haber low cost en los transportes terrestres también? Lo que pasa es que si te pones a ver, seguramente hay una enorme cantidad de regulaciones que hacen costoso y de pronto no permiten que exista una simple low cost XX que sea tres veces más barata que las demás.
Claro, esto también vas a acordar a tu libro, digamos, En defensa de los más necesitados, que yo pienso justamente en los más necesitados en lugares, por ejemplo, en el Partido de Malvinas Argentinas. Estos son datos oficiales del INDEC, tienen 14% de agua potable. Entonces, en ese lugar, digo, por ejemplo, ¿cómo se puede aplicar en ese sentido esta frase de Hayek, ¿no? Que dice: el mercado no es ni justo ni injusto, simplemente es. Lo toma como una cosa natural. Pero en Malvinas Argentinas hay 14% de agua potable. O sea, ¿cómo se puede aplicar una política pública ahí, si el mercado simplemente es?
Bueno, ¿por qué una política pública? Por ahí lo que se trata es de crear una ONG que lleve agua a ese barrio. ¿Por qué tiene que ser una política pública? Es decir, vos lo que querés, y ahora te voy a, voy a, voy a si querés, voy a pasar yo a la ofensiva. Vos querés usar el dinero de los demás para hacer una buena obra de llevarle agua a esa gente. ¿Por qué no usás la propia? Vos y te juntás con otros, hacen una ONG y le llevan el agua al barrio ese de la gente que no tiene. ¿Por qué? No ocurre eso. Entonces están queriendo usar el poder del Estado de meterle la mano en el bolsillo a otros para hacer algo que suponen que está bien. ¿Qué otras cosas habría que obligar a la gente que suponemos nosotros que está bien? Por ejemplo, una de las cosas que estaría bueno sería que la gente coma saludablemente. Digamos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Poner una dieta obligatoria? Los lunes tienen ensalada de rúcula, los martes y así, y todo el mundo obligado a comer eso por su bien, por supuesto. Eso deberíamos hacer. ¿Viste? No está cerrado el camino para resolver todos esos problemas en forma voluntaria y con el esfuerzo propio, lo cual tiene, en definitiva, un sustento moral muy superior a querer hacerlo con el dinero de los demás.
No, sí, yo lo pregunto justamente basado en tu libro sobre políticas públicas. O sea, ¿cómo poder hacer que estos y también los más necesitados tengan agua potable en un partido donde gobierna un mismo partido hace mucho tiempo, y las condiciones de vida, bueno, son paupérrimas?
Sí, bueno, fue mi respuesta anterior.
O sea, habría que esperar a que un privado lo haga.
Se puede ir ahora mismo a hacer eso, no hay que esperar. Ahora se puede hacer. Si querés, se puede ayudar, desgravando donaciones, desregulando, etcétera, etcétera, y todo eso ayudaría a todo eso, pero no hay que esperar.
Pero digo, o sea, ¿cómo llegaría el agua potable ahí? O sea, no esperando, o sea, simplemente haciendo como una campaña,
Si querés, hay enorme cantidad de ideas que emprendedores sociales se les puede ocurrir. Podemos hacer una campaña para recaudar fondos para comprar esos bidones que todos conocemos y que se vayan a repartir ahí, por ejemplo, entre otras cosas que se le puedan ocurrir a tanta gente.
¿no ves
Pero
igual o
a
sea?
lo que voy, a lo que voy, es que todas estas discusiones, cuando se plantea un problema, porque eso que vos estás señalándole es un problema, enseguida la mirada es hacia una política pública. Y mi pregunta es ¿por qué? Es como si fuera inmediata y la única salida. La única salida que hay es una política pública donde, en cierta forma, el argumento está asumiendo de que el que va a estar a cargo de la política pública es un benefactor, que va a hacer bien por esas personas y no que se va a quedar con la mitad de la plata de la licitación. ¿Viste? Y se va a robar eso y se va a ir de vacaciones en un yate al Mediterráneo. Eso, ahí tenés que comparar eso. Es decir, vos podés decir, bueno, pero esa solución voluntaria no va a ser buena y efectiva. Bueno, pero ¿contra qué lo comparamos? Fíjate cuál es la otra. La otra es esa. La otra termina en un yate en el Mediterráneo. ¿Y el agua a la gente? No. Porque por algo no tienen ahora. Hace 40, 50, 70 o 100 años que el Estado tiene a su cargo la distribución de agua y el agua nunca llegó. Entonces, ¿qué vamos a esperar ahora que ocurra? Ahora son todos buenos de golpe y efectivamente ahora va a llegar. Bueno, ya tuvieron 100 años para hacerlo y no lo hicieron.
Claro, no, yo no estoy diciendo que sean buenos para nada, al contrario, por eso digo, ante una situación alarmante donde los individuos están presos del narco, de políticos muy prebendarios en Malvinas Argentinas, ¿qué solución de mercado puede haber cuando incluso hay mafias? O sea, estamos hablando de fallas del Estado en ese sentido.
Bueno, claro, por supuesto que estamos hablando de fallas del Estado. Y ya te dije, podría ser una solución de ese tipo, soluciones de tipo voluntaria, que en todo caso el Estado por lo que tiene que empezar es porque funcione, no sé, la policía, que es un servicio que debería brindar seguridad a quienes viven ahí, de forma tal de que aquellos que van a llevar ese servicio voluntario, si querés, sigamos fantaseando con eso, puedan llegar y puedan darlo. Porque si no, ni siquiera pueden darlo porque no pueden ni entrar.
Claro, o sea, a ver, para ponerlo claro, una política pública bajo una economía política austríaca sería que básicamente esté el rule of law y que el rule of law, funcione, y a partir de que eso funcione se van a dar las condiciones para que el orden espontáneo, pueda dar las soluciones específicas para los problemas específicos.
No creo que tenga que ser esa que es consecuencia. Es así, pero no necesariamente en una secuencia cronológica, porque si no, lo último va a pasar dentro de cuánto. ¿Cuánto tiempo te lleva para recuperar el rule of law? No es una cosa que empieza de un día para el otro, ¿no es cierto? Pero
Claro,
sí,
claro.
lógicamente, la secuencia es esa. Si bien hay un problema, que hay que llevarle a la gente agua porque no tiene agua potable, en realidad, ¿no es cierto? Y esto no está visible a los ojos, la principal necesidad que existe allí es la de rule of law. Digamos, si hubiera rule of law, entonces la situación sería totalmente distinta, ¿no? Y eventualmente, obviamente, los problemas no existirían. Pero bueno, existen en forma inmediata y el rule of law no se establece en forma inmediata. Pero si me dijeras, la base del problema no es la falta de agua es la consecuencia de no haber rule of law, o si querés, volviendo al tema que yo dije que era el que me interesaba a mí, que no hay reglas institucionales adecuadas en ese campo.
Ahora, como última pregunta, porque sé que estamos apurados hoy, como última pregunta, porque sé que estamos apurados hoy, como has hecho el índice de institucionalidad, me gustaría saber cuál sería las reformas urgentes que necesita Argentina, o cómo poder medirlas para que este rule of law y los incentivos institucionales puedan estar para que efectivamente, bueno, por lo menos funcione la ley en Argentina.
Sí, bueno, creo que hay varios que son como obvios y evidentes y que se discuten en la opinión pública y en los medios ahora a diario, ¿no? El ajuste del gasto público, el ajuste fiscal, la cuestión monetaria aparece como fundamental, la independencia, de la justicia. Esos son los puntos más relevantes. En relación al índice que vos mencionaste, esto muestra también que son los puntos más débiles de la Argentina en términos institucionales. Hay otros que ahora, digamos, para completar la ronda, hay otros que no son tan, que no se encuentran en tan mala situación. Por ejemplo, vamos a ir a votar. El funcionamiento del sistema electoral tiene sus fallas, hay para mejorar, pero dentro de todo, bueno, más o menos funciona de forma tal. Por otro lado, la moneda no funciona para nada. Es decir, hay como distintos rangos, digamos, de calidad institucional en distintas áreas o aspectos, ¿no?
Y en esta conversación que está muy apurada por tiempos y por obligaciones de
Todavía
tiempo.
unos minutos tengo, así que no te preocupes.
Ah, ok, no, lo que básicamente más me interesaba era qué incentivos puede haber para que los políticos efectivamente dejen a la gente hacer bajo este marco austríaco.
Sí, no es fácil, obviamente, porque ahí tenés cantidad de intereses creados que resisten perder sus beneficios y privilegios. Pero eventualmente los cambios se producen en las sociedades. En ese sentido, Milton y Rose Friedman usaban una metáfora al respecto para describir el mundo de las ideas como una pirámide, en el cual las ideas se originaban en la punta e iban bajando hasta las bases, digamos, ¿no es cierto? Y en ese recorrido, ahí por el medio, están los políticos, quienes para tener o sobrevivir en ese mundo, tienen que tener mínimamente algún tipo de aprobación por parte de los votantes, de los que están más abajo. Entonces, en tanto y en cuanto cambian las ideas de los que están más abajo, bueno, se van a tener que ver de una forma u otra reflejadas en los políticos, porque los políticos tienen que prestar atención a qué es lo que piensan sus votantes, o si no, van a perder en ese, en ese mundo, ¿no? Así que lo fundamental, creo yo, es el cambio de las ideas en una sociedad. Y en tanto y en cuanto eso se produzca, con más imperfección o con menos imperfección, el barco, digamos, va a ir siguiendo o va cambiando de rumbo.
Es la batalla de las ideas, entonces. Martín, te agradezco.
No me gusta lo de la batalla de las ideas, porque la batalla de las ideas es algo, viste, militar y en una batalla uno gana y uno pierde. Me gusta más una metáfora del mercado de las ideas. Es decir, donde hay ideas que compiten, donde hay emprendedores de las ideas, vos serías uno de ellos, por ejemplo, y los emprendedores compiten ofreciendo ideas a quienes demandamos ideas, que somos todos nosotros también, ¿no? Porque queremos interpretar qué es lo que está pasando.
Exacto. Bueno, Martín también, se corta el tiempo en Zoom, así que te agradezco muchísimo. Me hubiese
Muy bien.
gustado conversar muchísimo más, pero mu muchísimas gracias por tu tiempo y estamos hablando pronto. Chau, chau.
Ok, será otra vez entonces, gracias.